Dice que va, ok, arranque, saludos.
Presento entonces a Juan Agosto, está acá gentilmente con nosotros, periodista, director de Corta.com y además integrante de la agrupación La Bombonera, que participa activamente de la vida social del Club Atlético Boca Juniors. Bueno, la primera pregunta, Juan, agradeciéndote que hayas venido.
Buenas tardes, Juan Manuel.
Ahí está. Ese es el... ¿no? Son momentos complejos.
Ambos. Buenas tardes.
Gracias por venir. Son momentos complejos. Fue un fin de semana convulsionado para el mundo Boca Juniors.
Todo un noviembre convulsionado y un diciembre que no parece ser distinto.
Bien. Y además se le suma eso un calendario electoral que para todos nosotros que trabajamos de cubrir acontecimientos, en mi caso en el mundo, pero también en la Argentina, es un año que llegamos a un diciembre con un cansancio, ¿no? Mental, físico, ¿no? Había un momento que Metallica no vino a la Argentina y decía agotamiento físico y mental. Me parece una muy buena definición para el momento en el que estamos. ¿Qué se está jugando? Empecemos por el principio, como se debe preguntar. ¿Qué se juega en Boca hoy? Porque veo una especie de nacionalización de la elección, también por eso nos gustaba invitarte en piso al programa, que obviamente obedece en parte al involucramiento de Mauricio Macri, expresidente de la Nación, y a un pedido en los últimos días de suspensión electoral que hizo su lista, ¿no? Y que a mí me llamaba la atención, habiendo también conocido un poco la existencia de la dinámica en los clubes de fútbol, porque no es tan común que una oposición logre frenar una elección en un club. En general son los oficialismos que se quieren quedar. Y acá...
y habitualmente es alguna otra institución la que decide intervenir sobre ese proceso.
Exacto.
Es cierto, es así. Habitualmente es así.
Ajá.
Hago un paréntesis solo para manifestar mi profundo honor de estar en este estudio y en este programa, porque tuve el privilegio de haber compartido un muy poquito tiempo con Mario en la televisión pública. Mario era columnista
de Desiguales.
Del programa, claro, que yo produzco a la noche en la televisión pública, así que ya que esté la silla de Mario ahí, esas cosas me generan mucha piel de chancho, porque los bosteros no...
No tienen piel.
Y él era gallina, justamente, Mario.
Sí, claro.
Era gallina.
Sí,
pero claro, yo creo que hoy estaría en la misma vereda a nivel político, ¿no?
Yo creo que sin lugar a dudas. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, de atrás para adelante, o no sé. ¿Cómo decía Mario? ¿De volea? ¿Se agarraba de volea?
Sí, sí, de
eso,
volea.
¿No? Bueno,
la
eso.
Tiraba mucho.
No es habitual, tampoco es habitual que un presidente de la Nación vuelva a su club. Ajá. A intentar ser, en este caso, vicepresidente, no presidente. Uh-huh. No entiendo muy bien por qué decidió ser vice y no presidente. Pero ya desde ese momento es raro lo que empezó a pasar en Boca. Uh-huh. Cuando Macri, expresidente, que había estado metido en la campaña nacional, apoyando primero a Patricia Bullrich, después a Javier Milei, después decide también meterse en la fórmula para competir con el oficialismo.
Ya envalentonado, ¿no? Uno podría pensar...
Es una posibilidad. Sí. La otra posibilidad es pensar si Mauricio Macri estaba en condiciones de asumir los dos frentes.
Uh-huh.
Porque parece que también, y después si querés un rato hablamos de esto, el Frente Nacional se le empantanó un poquito.
Sí, está difuso hoy.
No, donde parecía que había una intervención, en este caso, del gobierno de Javier Milei,
sí.
Ahora empezó a haber una interna del PRO que se dirime dentro de ese gabinete que se va a conformar.
Y donde hay jugadores libres,
del domingo.
Decir.
Entonces, al no poder intervenir el gobierno de Javier Milei, Mauricio Macri decidió intentar intervenir Boca Juniors.
Uh-huh.
Porque es a todas luces su búsqueda, su objetivo final. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre va a asumir un gobierno en el que más o menos Macri tendrá injerencia. Siempre la tuvo en la justicia porteña muchísimo más que en la justicia federal, muchísimo más. No debe haber integrante de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que no haya tenido en algún momento algún vínculo, algún acercamiento, algo con Mauricio Macri, con Boca, con el universo que rodea el poder de Macri, que es muy anterior a la participación de Macri en política.
Sí, claro, claro.
Incluso a su participación política en Boca.
Uh-huh.
Pero bueno, lo primero que pasó en este... en estas últimas dos semanas, recordemos, para los hinchas de Boca, y acá voy a hacer un poco de catarsis, fue un noviembre difícil.
Claro, porque estuvo la final de la Copa Libertadores.
Estuvo la final de la Copa, estuvo no me acuerdo si el clásico, no, creo que fue en octubre, pero ya había arrancado difícil. Lo primero que intentó hacer en la fórmula Ibarra Macri fue confundir al socio, a la socia, a los socios y socias de Boca, uh-huh, con el día de las elecciones, con la fecha de las elecciones, que había sido convocada, como corresponde, para el día 2 de diciembre, el sábado 2 de diciembre.
Y que eso favorece el sábado, el movimiento de peñas del interior.
La posibilidad de que socios del interior puedan venir a la Ciudad de Buenos Aires, porque acá también hay una imposición geográfica que quizás en algún momento se preste al debate en uh-huh los clubes, sobre todo en los clubes que tienen alcance nacional, como son los clubes grandes del fútbol argentino, si la única manera de votar es ir a la sede del club a votar. Si no existen otros mecanismos como votar por anticipado, como votar a distancia, eso a esta altura del partido existe la posibilidad tecnológica de garantizar que la voluntad del socio o de la socia esté garantizada con mecanismos distintos a ir presencialmente. Pero eso es una discusión, un paréntesis, y la tendremos en el futuro.
Y no lo hace ningún club también, es cierto. En la claro Argentina al menos ningún club
Me llama la atención porque, a ver, Estados Unidos lo hace a nivel país. Sí. Vos mandás por carta tu voto y después te lo cuentan. Listo, chau. Uh-huh. Bueno, empezó con el día de la elección. Iba a ser el 2 de noviembre, el sábado 2 de noviembre, por un reclamo de que la DAIA le hace a Boca porque el sábado de Shabbat había socios y socias de la comunidad judía que no iban a poder votar, se le hace un planteo. Uh-huh. Boca evalúa la posibilidad de modificar esa fecha. Por estatuto tiene que haber 15 días entre la fecha en la que se convoca y efectivamente la fecha en la que se realizan las elecciones. Por ende, no había tiempo para hacer la modificación del día. Ahí aparece esta denuncia de unas personas que se presentan como damnificadas, como si su voluntad, como si no pudieran ejercer democráticamente el voto en Boca, uh-huh, por ser Shabbat. Al poco tiempo de ese reclamo, que tuvo efectivamente un correlato judicial con la modificación del día de las elecciones, que se pasó para el domingo 3, apareció que había, creo que tres de esas personas que fueron al club a decir, che, a nosotros no nos preguntaron si queríamos formar parte de esta denuncia, uh-huh, si queríamos judicializar esta cuestión. Además eran pocas personas las que habían hecho ese planteo, efectivamente.
Sí, sí, siempre aparece con el número de socios.
Con un antecedente, que es que en River se votó en el 2021, un sábado. Con otro antecedente, que es que los días sábados se juegan partidos.
Sí, claro.
Es decir, no hubo hasta ahora una limitación para que los sábados se desarrolle este tipo de cosas. Uh-huh. Pero más allá de eso, Boca, en lugar de apelar, decide aceptar esa decisión judicial para no confundir más a los hinchas. Yo creo que al haber aceptado, no le dio a la fórmula Ibarra Macri, que estaba claramente promoviendo este cambio de fecha, no le dio el gusto de confundir. Porque si Boca apelaba y la justicia volvía a cambiarlo el 2 y iba acercando la fecha, hubiese sido muy confuso para todos los hinchas, para los socios en este caso, que tienen que sacar pasajes, que tienen que saber dónde se hospedan, etcétera. ¿Por qué es mejor, y esto lo dijo Riquelme en su momento, por qué es mejor votar el sábado que el domingo? Porque se le permite a quienes quieren venir a votar planificar ese viaje y llegar el lunes tranquilos a ir a trabajar como cualquier persona. Entonces vos venís acá el sábado, temprano, votás, o venís el viernes a la tarde, votás, el domingo te volvés a tu ciudad
y podés desarrollar
y el lunes te levantás, descansás y el lunes vas a trabajar, como una persona normal. Si tenés que venir a votar el domingo, la cosa cambia. Bueno, eso fue el primer intento de generar confusión sobre las elecciones en Boca de parte de la fórmula Ibarra Macri. Y después apareció finalmente esta decisión, esta resolución de la jueza Alejandra Brevalla, que suspendió las elecciones por presuntas irregularidades en la asociación de, ellos dicen, 13.000 socios.
¿Querés escuchar a Macri hablando del tema?
Escuchemos a Macri, dale.
Te paso a Macri.
Es más interesante de escucharme.
No. Escuchamos al expresidente Macri y sigue Juan Agosto.
Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés realmente una elección transparente, corré esos señores que entraron cuando no debieron haber entrado, violando los derechos de aquellos que venían pagando la cuota de socio adherente, que es con la esperanza de un día de ser socio, y con la esperanza de entrar a la cancha, que también se les ha violado todo el tiempo, por eso hay otro lío más de socios actuando contra gente del entorno Román por el tema este de las reventas. Bueno, corre estos 13.000 y votamos el domingo, que es lo que todos queremos, y veremos si la gente quiere continuar con esta forma que se está manejando el club, o volver a lo que supimos tener, que es un club institucionalizado, profesionalizado, con poniendo el club por arriba de todas las personas, sino que el club sea como el patio de la casa de una persona, como él dice, ¿no? Entonces, el club es el patio de mi casa, ¿no? Eso no va.
Bueno, qué interesante este audio, porque él mismo dice que es potestad de él definir si se vota o no se vota, ¿no? No habla de la justicia. Básicamente es alguien de una lista, que aparte es candidato a vicepresidente, diciendo, saca todos estos del padrón y votamos.
O sea, se vota con la cantidad y la calidad de socios que yo quiero, básicamente eso dice Macri. Yo sí acepto que se vote siempre y cuando...
Pero además pasando por encima de
voten,
la jueza.
Por eso, voten los socios que... Claro, la jueza no definió eso, la jueza no dijo, saca estos 13.000 uh-huh. socios y se vota. Uh-huh. Esa es una parte de la negociación, entre comillas, le pongo muchas comillas a negociación, porque no fue una negociación esa mediación que efectivamente hubo entre el oficialismo y la oposición de Boca por pedido de la jueza. Pero además Macri miente en ese audio. Román nunca dijo que el club es el patio de su casa. Dice que la cancha de la Bombonera es el patio de su casa porque se siente a gusto ahí.
Ah, ¿cómo?
Pero no que el club es suyo. O sea, uh-huh. si va a tomar una metáfora como algo literal, entonces, Mauricio, no sé, dedícate a otra cosa, no te dediques a la política. Pero volviendo sobre lo que decía Macri de los socios, primero no son 13.000, son bastantes menos. Finalmente el número era bastante más bajo que ese, el que estaba, el que ellos objetaban, era creo que 3.700. Uh-huh. Pero por fuera de esa cantidad, lo que ocurre acá es que esos socios se hicieron en el 2021. Boca, por estatuto, no permite que después de transcurrido un año se le impida votar a uno, a un socio que esté, cuya circunstancia, asociación esté en duda. Si es dentro del año, puede ocurrir. Pero después, una vez que se cumplió un año, ese socio tiene pleno derecho de ejercer su voto, que es algo que ya pasó en las elecciones del 2019, cuando el actual secretario general del club e integrante, candidato a la comisión directiva de Boca a partir de este año, va, del año que viene, había hecho un planteo por algo así como 51.000, ¿no? Y pico. Román sí. tiene sombrero en la cabeza porque 51. Evidentemente es una persona superdotada y yo no, pero creo que eran 51.573, 74, una cosa así. Cuando eso pasó, la justicia dijo, hay que votar igual. Cuando Rosica, hoy oficialista, en ese momento también oficialista, perdón, opositor en ese momento, en el 2019, plantea que hay 51.000 socios mal hechos, más allá de determinar si estuvieron bien o no esos 51.000 socios.
El ingreso de esos socios.
Esos adherentes, socios sí. tienen que poder votar. O sea, que voten esos socios. No estamos discutiendo si esos socios pueden votar o no. Estamos eventualmente discutiendo si la comisión directiva hizo esos socios bien o mal. Uh-huh. Pero no que no tienen el derecho a votar. Una bien. Vez que se hicieron socios y que pasó un año, tienen derecho a votar. Por eso es que esta decisión de la jueza Alejandra Brevalla, que suspende las elecciones en Boca, producto de lo que considera la oposición una irregularidad o varias irregularidades, va en contra de esa jurisprudencia que había con respecto a si los socios pueden o no pueden votar. ¿Qué dice ahora Riquelme? Lo dijo ayer o anteayer, ya me perdí.
Ayer hizo un vivo en la página de Boca, después
en el canal
tenemos...
de Boca, ya estoy tan quemado que no sé.
No, está bien, está bien. Después tenemos un audio del para pasar.
Ah, bueno, pará, manejalo vos eso.
No. Primero quiero pasarte el de Macri y Qatar, porque para mí, esto te lo digo como...
Esto pasó en el medio.
Como socio de otro club, San Lorenzo de Almagro, que sigue la vida activa de ese club. Esto le llamaría yo negociado, digamos, hay un término que se le conoce en el fútbol, okay. negociado. Yo lo digo en términos personales, Juan Manuel Carr, lo pongo en mi firma. Esto, a mí, traer a alguien que te indica un emir de otro país para que juegue al fútbol, y que me parece que lo evitaron porque le dijo que no el presidente del club. Escuchamos a Mauricio Macri sobre un futbolista número 9 catarí. A ver.
Román, yo te mandé por WhatsApp los videos que me mandó Tamim Bin Al Thani, el líder de Qatar, ¿no? Un amigo personal, fanático de Boca, fanático de la Argentina. Lo llamé a él diciéndole: Boca se quedó sin sponsor, vos que sos fanático de Boca, pues no le das una mano a Boca. Y aceptó auspiciar con Qatar Airways, pagando el doble de lo que Boca cobraba. Dos años después, un año y medio después, me llama y me dice: tengo este jugador, este delantero. Yo dije: Román, obviamente no tengo idea si el jugador juega bien o no, pero por una cuestión de educación, él pide que le dé una oportunidad en Boca a este jugador, no le pide, él se hace cargo del salario, del pasaje, todo, no le cuesta cero a Boca, tráelo a Boca al plantel, dale unos minutos en los entrenamientos, fíjate si le da como para jugar un partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien, ¿no? Porque es tu sponsor, y por ahí no lo vas a necesitar cuando se renueve. Bueno, Presi, me ocupo. Nunca lo llamaste, nunca llamaste a nadie de Qatar. ¿Qué pasó? Terminó el contrato, no se renovó, no porque yo se lo dije, no, por la cuestión que el tipo se sintió maltratado, porque no pedía que venga de titular, ¿no? Pedía una cosa normal.
Bueno, este audio yo lo pongo también en ejemplo, ¿no? Si San Lorenzo tuviera de sponsor a Azerbaiyán y un expresidente de la nación quisiera traer al número 9 de Azerbaiyán para prolongar el contrato de la marca en el Club Atlético San Lorenzo, yo estaría, como hincha y socio, en contra. Pero lo loco para mí es que lo cuenta como algo normal Mauricio Macri, como un procedimiento normal, ¿no?
No, y además
pretende... Esas cuestiones que si se hacen, bueno, se hacen, ¿no?
Sotoboche.
Exacto, no se hacen públicas. No. En este caso lo hace público.
Lo hace público Román, primero.
Sí.
Román cuenta que le había exigido Macri, para poder continuar con el sponsoreo de Qatar Airways en la camiseta de Boca, le había pedido barra exigido. Uno sabe que Mauricio Macri quizás unifica esas dos palabras en un mismo término, pedir y exigir, que juegue al Muez Ali, que es el 9, efectivamente, el 9 de Qatar, que además en el universo del fútbol asiático es bastante bueno.
Claro.
Pero le exigía jugar en Boca, el emir de Qatar. Mi pregunta es, si el emir de Qatar quiere mostrar al número 9 de su país, y el emir de Qatar posee dentro de su cartera de bienes un club de fútbol.
El Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain. ¿Por qué no juega en el Paris Saint-Germain?
Y porque no debe tener las cualidades.
Ponelo en la Copa de Francia.
Yo creo que Juan no debe...
Partido suplente en la Copa de Francia.
No debe tener las cualidades futbolísticas. Mirá que el Paris Saint-Germain está debilitado futbolísticamente.
Mira, yo te voy a decir, lo aprendí gracias a uno de mis compañeros de corta, a Blas Lantos, que Al Muez Ali es el único jugador del mundo que tiene goles hechos en copas de tres confederaciones distintas.
Mira.
Porque Qatar fue invitado a la Copa América e hizo un gol.
Claro.
Fue invitado a la Copa CONCACAF, me parece, hizo un gol. Y además hizo goles en la Copa de Asia. Es el goleador de la Copa de Asia. O sea, la verdad, Román, podrías haberlo traído, un goleador, con lo que nos falta. ¿No? ¿Por qué el emir de Qatar le pide a Macri que juegue el 9 de Qatar en Boca?
Sí.
¿Por qué? Porque, ¿cuál es el argumento? Aparte, decían, no, pero yo le pago los pasajes, todo. ¿Y para qué?
Decían que se pagaba todo, que venía como una especie de beca, ¿no? Sería.
¿Pero para qué? Si esos millonarios los qataríes. ¿Para qué? No entiendo.
Yo
para
creo
qué.
Que querían otra influencia en el club.
Bueno, evidentemente.
No querían el 9.
Como bien decís, Juan Manuel, lo que pretendía el emir de Qatar era vincularse con Boca. Que es algo que sigue pretendiendo. Y que creo que es el objetivo final de Macri.
Si,
Macri logra intervenir Boca a través de la IGJ, la Inspección General de Justicia, a partir del 10 de diciembre, cuando probablemente tenga más influencia Macri en el gobierno de Milei que en el gobierno actual,
sí.
Una vez concretado ese proceso de intervención del club, con un llamado a nuevas elecciones, en el que veremos qué pasa con la participación o no, yo creo que Riquelme les va a ganar igual, pero no importa. Supongamos que gana la fórmula Macri-Barra y eventualmente también se promueve, como dice Macri, como dice Milei, las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, que hoy todos los clubes dicen que están en contra, el presidente de la AFA dice que está en contra, pero cuando Macri lo planteó, la discusión se llevó a la AFA. Si se promueven las sociedades anónimas deportivas, yo hago el siguiente ejercicio.
Dale.
Boca, dice Macri, que ya tiene 500 millones de dólares para construir el nuevo estadio.
Sí.
Y además, no se anima a derrumbar la Bombonera.
Tenemos 30 segundos y la seguimos después. Pero dale, seguí con el 30 segundos. Tenés para...
Boca se endeuda en 500 millones de dólares con los cataríes.
Sí.
Entra en quiebra.
Sí.
Aparecen las sociedades anónimas deportivas. Porque Boca le va a deber plata a Qatar si le dan 500 millones de dólares.
Claro. ¿Se la liquidan los cataríes?
No, aparece una sociedad anónima. Boca se crea como una sociedad anónima deportiva para salvar a Boca de la quiebra.
Con otro nombre, como se ha pasado en otros clubes.
Como ya pasó con Blanquiceleste, sociedad anónima. Y la compran los cataríes, punto.
Bueno, ahí tenemos una hipótesis espeluznante para los hinchas de Boca, pero vamos a seguir en la segunda media hora porque también está, hablamos mucho de Macri, vamos a hablar de la otra figura de la elección, nada más y nada menos que Riquelme.
Así es, se queda Juan Agosto, se queda Juan Car, se queda gente de a pie y vos con tus mensajes en el 1138707485, en el 0810-222-0870.
Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país.
Se excusó de intervenir la nueva jueza de Boca.
Se trata de la magistrada en lo civil, Analía Romero, quien fue designada en la causa por la votación del Club Xeneize.
Romero se excusó de la causa luego de que se diera a conocer que es socia activa de la institución.
El oficialismo del club, conducido por Román Riquelme, señaló que la jueza se hizo socia durante la presidencia de Daniel Angelici y que es parte de una agrupación de magistrados afines al macrismo llamado Compromiso Judicial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó inaugurar establecimientos educativos.
El gobernador Axel Kicillof inauguró un jardín de infantes en la localidad de Almirante Brown. En este marco, el mandatario bonaerense destacó el rol del Estado para dar respuestas a las distintas complejidades del territorio provincial.
Es una problemática que no se podía resolver de otra manera. Me parece que es importante destacarlo, más o menos, cuánto cuesta hacer un establecimiento como este. ¿Por qué me lo preguntaba? Porque este jardín es precioso. No solo es digno, sino que es un establecimiento de calidad. Supongamos que sale 300 millones de pesos. No hay forma de que las familias que lo precisan, que lo necesitan, puedan afrontar estos costos. Ni con la cuota, ni con un arancel, ni como se lo llama ahora para que no se entienda, con un voucher. No hay manera de que esto se construya por iniciativa privada. Una experiencia bastante extensa ya de experimentos neoliberales que abandonaron la inversión pública, que abandonaron la escuela pública, que abandonaron la salud pública. No es que lo resuelva el mercado. Si no está el Estado, no lo resuelve nadie.
Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germán para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 22 grados, humedad 74%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 56%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh?
Diego Eterno.
Un espacio Eterno. Sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
Los discos de la música popular argentina.
Una nueva entrevista federal.
Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida.
Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
Bienvenidos a otro especial.
Material de archivo, podcast, radioteatros.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Argentinas y argentinos que trabajan, bailan, enseñan, se esfuerzan, aprenden, se unen, se aman. Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La radio pública está a su lado. Radio Nacional, marca país.
En las tardes de la radio pública, Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
Sí, claro que sí, Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld que estás escuchando en dúplex por AM870, por FM98.7 Nacional Folclórica. No creo que vos estés escuchando, bueno, por ahí tenés la folclórica en el living y la M en la cocina, ¿viste? La gente que tiene una radio en cada ambiente. ¿Por qué no? 11-3-870-7485, Juan Manuel.
Sí.
0810-222-0870. Allí los oyentes que están escuchando dejan sus mensajes, pero también pueden elegir tema, intérprete para escuchar los jueves. Porque los jueves, en Gente de a pie, los musicalizás vos. Y ahora sigo escuchando atentamente a Juan Agosto, nuestro invitado, y a Juan Manuel Carlos.
Sí, seguimos hablando de Boca Juniors, es un tema que es tan grueso para lo que está pasando en Argentina y para lo que viene que amerita una hora de conversación, por eso decíamos la gentileza que tiene Juan de acercarse al piso, de comentarnos, él es periodista, es director de Corta.com y además es integrante de la agrupación La Bombonera, que hace política, como ustedes se imaginarán, en el Boca Juniors. Un club que debería haber votado sus autoridades el día domingo, estaban las carpas dispuestas y que la justicia frenó esa votación. Vamos a escuchar al vicepresidente de Boca y candidato a presidente. Estamos hablando de Riquelme, el futbolista, uno de los futbolistas más importantes de la historia de Boca. No soy yo quien para decir si el más importante, pero sin lugar a dudas en el podio, ¿no? En el altar de los grandes futbolistas de Boca Juniors, hoy dirigente. Vamos a escucharlo, este fue el streaming del día de ayer en el YouTube del Club Atlético Boca Juniors.
Le tengo que pedir al hincha que por favor no nos podemos relajar un solo segundo porque el señor Mauricio Macri quiere intervenir en nuestro club. Mauricio Macri, no busquen otro nombre. Mauricio Macri quiere intervenir a nuestro club. Mauricio Macri, eso es lo que tiene que hacer el hincha cuando va a dormir, cuando se levanta. Mauricio Macri quiere intervenir el club. Cuando te lava la cara y te mira al espejo, Mauricio Macri quiere intervenir el club. Así, cada día.
Clarísimo.
Más claro imposible. Esto ya es así. Por eso a mí me enseñó la María, como dice el señor, que hay que tener fe siempre. Y que ahora cayó en manos de Analía y Analía nos va a dejar votar y vivir una fiesta con todos los hinchabocas, que es lo que merecemos.
Bien, ahí estaba el actual vicepresidente de Boca Juniors, que es candidato a presidir, obviamente vamos a ser francos, ¿no? Está actualmente conduciendo el club, no para bajarle el precio a Meal, ni mucho menos, pero es quien ejecuta sobre todo las políticas con el fútbol profesional, ¿no? El 100%. Uno obviamente sabe que un club es otras cosas que eso, ¿no? Un club es más que 90 minutos, es básquet, es futsal, es vóley, es fútbol femenino, son muchas otras cuestiones de las que ahora, de ahora en más, se deberá ocupar en caso de que gane la elección. Pero te quiero empezar por lo que pasó el día domingo.
Bien.
Esa movilización de Parque Lezama a La Bombonera. Antes hablábamos mucho de Macri, los intereses de Macri. Yo vi ahí un dirigente que afirma estar plantado, ¿no? Lo escuchábamos ayer en ese streaming, yo creo que nunca había sido tan claro como en el streaming del día de ayer, y que además conozco algunas gestas deportivas, incluso de mi propio club, el Día del Hincha, el 30 de noviembre, se festeja porque San Lorenzo no es privatizado por ISL, una empresa suiza que después quebró, pero en este caso encuentro una especie de 17 de octubre de una persona particular. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vivieron los socios? ¿Qué te dejó el domingo?
Creo que fue la movilización no deportiva más importante de la historia del club.
¿Y por qué decís no deportiva?
Porque es verdad que se movilizó más gente a Río de Janeiro, capaz, para ir a ver la final. O sea, se moviliza el hincha de Boca todos los domingos a la cancha. Esa movilización existe. Se moviliza el día del hincha de Boca, se moviliza. Ahora, no estaba vinculado a la política. En este caso...
¿El día del hincha no se moviliza menos que lo del domingo? ¿Te lo pregunto?
Se moviliza mucha gente, eso digo.
Ahí está.
Pero nunca había pasado que en el marco de un proceso electoral hubiera una movilización política de las características de la que hubo el domingo. Política dentro del club, porque siempre va a vincularse la política nacional con los clubes. Pasa en todos los clubes.
En todos los clubes.
De hecho, es curioso que Ibarra y Macri acusen a Riquelme y a Meal de querer hacer política con Boca cuando los dos fueron literalmente presidente de la Nación y ministro de Modernización. O sea, los que se dedican a la política nacional son ellos, no los que están en la lista de Riquelme. Pero más allá de eso, fue una movilización muy bostera. Fue una movilización identitaria del hincha y el socio de Boca, que lo que estaba yendo a hacer, lo que fue a hacer ese día a Parque Lezama y a la Bombonera, fue a defender al club de factores externos al club. Esos factores externos pueden ser los intereses políticos de Macri, el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sea. Pero eran los socios y los hinchas protegiéndose de factores externos que quieren alterar la vida institucional, la vida deportiva, la vida social del club. Eso creo que es lo más importante que pasó el domingo, más allá de Román. Román fue la cabeza de esa manifestación, pero la manifestación no fue por Riquelme. Fue de hinchas y socios que querían votar ese domingo y factores externos al club se lo impidieron. Porque si vos me decís, bueno, mira, el club toma la decisión de votar otro día porque hay pandemia, porque hay una inundación, porque pasa alguna cosa sobre la que el club puede tener control y decisión, es una cosa. Acá lo que pasó es que factores externos al club decidieron sobre la vida del club.
Vamos a escuchar un apoyo que llegó en las últimas horas al actual vicepresidente de Boca y candidato a presidente, que es nada menos que el Indio Solari. Acaba de grabar un apoyo. Vamos a escucharlo, a ver.
Aló, Román. Habla Indio. Quería apoyarte porque te lo mereces y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad. Y entonces quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo. Bueno, no sabes lo que te quiero y lo que te admiro y lo que te he admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero.
Bueno, ahí está. Interesante el final de Indio Solari, porque también yo veo que, obviamente, Carlos Solari, hincha de Boca siempre, no socio creo, pero que es un hombre que no le gustan las multitudes para ir a ver lugares, así que, digamos, tampoco es que se muere de ganas de ir a la Bombonera cada 15 días, es medio fóbico en eso, siempre lo ha aclarado, ¿no? Qué paradoja, porque es un hombre de multitudes,
tremenda.
Es un hombre de multitudes, pero que ya debe estar también...
Yo lo que creo es que a él le pasa que esa multitud es su multitud. Él en muchas canciones la menciona como una multitud propia.
Sí, claro, claro.
Entonces creo que él se siente cómodo con su multitud, no en otras multitudes.
Exacto, exacto. Y un apoyo diciendo, soy hincha de Boca. Porque también esto es lo otro, ¿no? En una elección que se nacionaliza, vemos, por ejemplo, ahora al presidente electo. El presidente electo, Javier Milei, se conocía que era de Boca, pero después contaba alguna anécdota que había dejado de ser de Boca por alguna contratación, incluso que en los clásicos hinchaba por el, ¿no?, el archienemigo, y ahora se está involucrando en la campaña con la idea de que si Palermo es el técnico que trae Mauricio Macri, él va a volver a la Bombonera. Es decir, hay una nacionalización de la elección de Boca.
Tuiteó efectivamente eso en respuesta a una cuenta de Twitter que se llama La Macri Neta.
Sí.
Que es como un troll de Macri.
Es un troll de Macri.
En Twitter.
Un troll de Macri en Twitter. Pero se lo ve involucrado. Uno no sabe si también es la forma de hilar dentro de un vínculo Macri-Milei que viene medio tiroteado en las últimas semanas, ¿no? Por ahí es la forma que él tiene, imagino yo, es una hipótesis, una presunción al aire.
Si es así, es una negociación... un poco injusta para Macri. O sea, te saco un ministerio y te tiro un tuit.
Sí, pero bueno.
Está bien. Banco.
Te apoyo.
Convierta a Milei en un genio de la negociación.
Te apoyo.
Mandémoslo al fondo ahora, Javier Gerardo. Digamos, dale, hacé lo mismo con Georgieva. Decir, yo te doy un tuit y vos me sacás 10 mil millones de dólares.
Con Elon Musk está un poco más. ¿No? Tiene una ida y vuelta directa.
Yo creo que Elon Musk tiene un interés por el litio argentino similar al que tienen los cataríes por Boca Juniors.
Ah, mirá, cómo hilaste las dos cosas.
Tomá, de volea.
De volea, como diría Mario Weinfeld. Vamos a hablar un poco de la comisión directiva actual de Boca en el sentido más genérico. Yo antes nombraba, un club es fútbol, los 90 minutos. En general, las y los socios votamos acorde a eso, más o menos, ¿no? En general, digo.
Sí, sí.
Vos decís, ¿cómo anduvo esta temporada San Lorenzo? Clasificó a la Copa Libertadores el año próximo, hace 4 años que clasifica. Ah, bueno, anda más o menos bien, ¿no? Pueden discutir mil cosas, obviamente. Hay una discusión grande en mi club particular sobre la actual gestión saliente, que no deja mucha gente en las... Hay 4 listas, no deja casi nadie la actual gestión en las listas, por lo cual cualquiera de las listas que gane puede decir aparece algo nuevo acá en San Lorenzo. Bien. Cualquiera de las 4. Sin embargo, en Boca Juniors tenemos una lista que dice continuidad plena, ¿no?
Plena.
Continuidad dice, plena, absoluta, invertidos.
Como si los candidatos... este año de Unión por la Patria hubieran sido Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Exacto, continuidad absoluta. Y la otra es volver al Boca, que es la promesa que hace Macri, que hay que ver ahora en qué condiciones se hace, porque incluso el técnico que tenía Boca en aquel entonces aparentemente está más vinculado con el oficialismo que con la oposición.
Podemos jugar algo con eso, pero te dejo terminar tu reflexión.
No, y te iba a preguntar, ¿qué está pasando en las demás esferas del club? Digamos... ¿Cómo le ha ido a Boca Juniors? Yo pensaba, futsal, hoy San Lorenzo, Boca en la final, hoy.
Boca hace rato que compite en las demás disciplinas a un altísimo nivel. Ayer jugó el segundo partido de la final de vóley femenino, Boca.
Ajá.
Juega, compite en altísimo nivel en básquet.
Básquet también.
Compite en altísimo nivel en divisiones juveniles de fútbol.
Sí.
En la reserva, en el es campeón del mundo.
De sub-20.
Sub-21, sí. Es la misma categoría, depende en Europa.
Uh-huh.
Quiero decir... Boca es un club, de hecho Román se tuvo que corregir, él decía volvimos a ser un club de fútbol. No, volvimos a ser un club atlético. Boca volvió a ser un club que compite en todas las disciplinas olvidadas durante la gestión de Angelici. El capitán del equipo de vóley masculino de Boca se enfrentó públicamente con Angelici en su momento.
Ajá.
Porque desfinanciaba la disciplina considerando que no era superavitaria, que al club le costaba más plata de la que le entraba tener un primer equipo de vóley. Eso pasaba en Boca con Daniel Angelici, que es la gestión, obviamente, que ahora tanto Ibarra como Macri desconocen como propia, pero eran parte.
Nadie se hace cargo ahora.
Por eso, ahora nadie ataja los 8 años que estuvo Angelici. Cuando llegó, hicieron campaña por él. Cuando fue a la reelección, hicieron campaña por él. Macri sacó una foto en la bombonera con Angelici, cuando asume Macri de presidente. Es decir, ahora nadie está vinculado a esa gestión. Pero vos mirás la lista, London... Aguas. Hay una lista larga de personas que integran la lista, valga la redundancia, la boleta de la oposición, uh-huh, que fueron parte de la gestión. Aguas escupió a los hinchas desde el palco presidencial. Inédito en el fútbol argentino. Que un dirigente del club escupa a los propios hinchas. Ahora nadie se hace cargo de eso. Pero entre otras cosas que pasaban
alguien
en Boca...
Alguien con humor diría que le hizo honor al apellido.
Durante la gestión, sí. Durante las aguas que bajan turbias.
Exacto.
Durante la gestión de Angelici, el resto de las disciplinas era olvidada. Y tampoco que el fútbol iba tan bien. Porque acá sí juguemos un poco. Boca ganó con Riquelme en 4 años, que no fueron 4, porque fueron 3 de competencia y un año de pandemia, la misma cantidad de títulos que Angelici en 8.
6 títulos, ¿no?
Pero además, sí. Pero además, yo tengo el siguiente ejercicio. Macri asumió como presidente de Boca en el 95. 96, vamos por el 96. ¿Qué ganó Boca en el 96? Nada. En 97, Boca primer equipo de fútbol masculino.
Uh-huh.
¿Qué ganó en el 97? Recién ganan en el 98 y 99 el campeonato, apertura 98, clausura 99, con, entre otras figuras, Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi.
Uh-huh.
Y Palermo, y Guillermo, y Cerni, y Bermúdez, y Córdoba, y Arrobarrena, y Barra, y Bataglia, y Samuel, y ese equipazo que tenía Boca. Pero Riquelme y Bianchi estaban ahí. En el 2000 estaban Riquelme y Bianchi. En el 2001 estaban Riquelme y Bianchi. ¿Qué ganó Boca en el 2002, cuando Riquelme ya no jugaba en Boca y Carlos Bianchi no era más el técnico? porque era el maestro Tavares el técnico. Nada, pierde el campeonato con Independiente, el famoso campeonato de Independiente de Gallego. Recién en el 2003 Boca vuelve a ganar, porque vuelve ¿quién? Bianchi. En el 2004, Bianchi. Hasta que llega la era Basile, Boca sin Bianchi, sin Riquelme, tampoco es que era un Boca ganador. Entonces, le pregunto a Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿vos hubieras sido quien sos para Boca sin Bianchi, sin Riquelme? ¿Solo vos fuiste? Porque Macri dice, fuimos nosotros, ganamos 4 Copa Libertadores, 2 Intercontinentales. Sí, está bien, jugaban... Había gente jugando.
Sí, es muy bueno el video.
Hay gente dirigiendo.
Hay un video, un spot de la fórmula de Mauricio Macri donde aparece el segundo gol contra el Madrid y parecería que la pelota le llegó a Palermo por arte de magia, ¿no?
Corrió toda la Palermo agarró la pelota en la mitad de la cancha, corrió hasta el arco, esquivó a todos y hizo el gol. Es fabuloso. Estamos hablando de un video que sube Andrés Ibarra a su cuenta de Twitter en conmemoración de los 23 años, el día 28 de noviembre, los 23 años del campeonato del mundo que Boca le gana al Real Madrid. En ese todo el mundo del fútbol, salvo Andrés Ibarra y Mauricio Macri, considera que Juan Román Riquelme fue la gran figura. Bueno, perdón, y Toyota que le dio la llave del partido a Palermo porque hizo los 2 goles.
Eso se lo hace por los goles, claro.
Obviamente que Palermo es una figura importantísima.
Sí, claro.
Es un ídolo indiscutido de Boca. Yo quiero que Palermo sea técnico de Boca con Riquelme. Sueño con un abrazo entre Palermo y Riquelme en la Bombonera.
Solo te pido que se vuelvan a juntarse.
Los verdaderos hinchas de Boca, no agrietamos a Boca con esas idolatrías. Son todos ídolos. Los que hicieron algo por Boca son ídolos de Boca y así los recibimos en la Bombonera. Así es, así pasa. Con Riquelme, con Palermo, con Maradona, con Tevez, no importa cómo se comporten políticamente. Ahí hay algo que deciden Macri y Barra, es que quieren agrietar Boca. Y es como si Palermo y Riquelme fueran cosas distintas. Y solo eran cosas distintas porque se llevaban distinto afuera de la cancha. Adentro de la cancha hacían goles, se abrazaban, se festejaban, se elogiaban.
Tenemos los últimos minutos. ¿Cómo pensás que sigue la cosa de acá en más? Porque uno tiende a creer que ya la idea de elecciones ya en Boca, en estos días, se ha complejizado, se ha puesto, ¿no? Esas carpas todavía siguen ahí, pero uno no tiende a creer que se vaya a votar mañana. ¿O vos tenés alguna información? Sabemos que la nueva jueza se ha excusado, ¿no?
Sí. La nueva jueza, que aclaro algo, porque esto me lo aclaraba mi amigo Julián Jofele, que cumple años, le mando un beso muy grande, además es candidato a asambleísta en la lista de asamblea de representantes, me aclaraba que la jueza, Alejandra Brevalla, no aceptó su recusación. Boca plantea la recusación de la jueza producto de las irregularidades que cometió, por ejemplo, haberse equivocado los días y no dejar votar a los socios, que es la principal irregularidad que comete la jueza. La recusa y la jueza Brevalla no acepta su recusación, sino lo que hace es le pasa la pelota a la Cámara para que la Cámara defina. Mientras tanto, se sortea qué jueza reemplazaría a Brevalla si finalmente la Cámara decidiera sacarla de la causa. Esto es un tecnicismo, no importa. La cuestión es que la jueza que había salido sorteada, que es Analía Romero, ahora se excusó.
¿Las dos socias de Boca Juniors?
Sí. Creo que, no sé, Alejandra Brevalla. Creo que sí. Seguro su hermano Sergio.
Ajá.
Ella no lo sé. Pero creo que sí. Pero se descubrió que Analía Romero había sido asociada de manera directa, no sin pasar por la categoría de adherente, de manera directa por la gestión de Daniela Gerisi, ella, su marido y su hijo, creo.
Un hijo, sí. O hija.
De hija. Creo que Román ayer lo que dice es, me alegra mucho que sea Analía Romero la jueza, porque si es Analía Romero la jueza, vamos a tener elecciones.
Sí.
Porque Analía Romero, cuando se hizo socia, no objetó el modo en que fue hecha.
Es más, dijo que venga a votar con la familia.
Que venga a votar con la familia, claro, si queremos que voten todos. Bueno, esa jueza ahora tampoco será la que agarre esta causa y se volverá a sortear, supongo.
Siempre los sorteos quedan, ¿no?, en gente...
No, bueno, hay una parte que es, imagínate lo grande que es Boca, que todos los jueces se tienen que excusar por ser de Boca. Pero más allá de eso, que es una chicana amorosa, es muy difícil encontrar en el bolillero un juez o una jueza que no sea susceptible de ser presionado o presionada por el esquema de poder de Mauricio Macri, que lo excede a Macri, incluye ahí a Adrián Angelici, a Juan Bautista Maíquez, a la familia Maíquez. Uh-huh. O sea, es muy grande el poder
que maquinaria grande, ¿no?
construyó dentro del Poder Judicial, no solo, insisto, en el Poder Judicial Federal, en Comodoro Py, como hay bandas propias, hubo un poco más, igualmente responden, pero hubo más resistencia. En la Corte Suprema lo mismo. Ahora, en la justicia porteña, es muy difícil que no haya un vínculo, porque fueron muchos años además de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires.
Alguien me decía, muy conocedor de fútbol, y también creo que es la hipótesis de Andrés Ducatenseiler, expresidente de Independiente, que conduce un streaming junto a Flavio Azzaro, que Boca sería la punta de lanza. Nosotros hablamos mucho de los cataríes, Macri, sí. Boca. Hasta ahora, los grandes de la Argentina no se han privatizado. Solo pasó con uno.
Un gerenciamiento,
y además volvió a ser sociedad civil, lo manejan las y los socios, que son quienes votan, en este caso está Víctor Blanco en ese club, San Lorenzo no intentaron, pero no se pudo, siguen votando las y los socios. ¿Vos pensás que de avanzar en Boca un esquema de intervención guión medio privatización, tan acorde, privatización digo, a los tiempos de discusión actual en la Argentina, eso podría sucederle a otros clubes y que por eso hay que estar atentos? ¿Cómo evaluás esa condición?
Bueno, eso dependerá de la vocación de poder de Macri. Uh-huh. Paso un chivo muy breve. Esta noche Andrés Ducatenseiler va a estar en Desiguales por la televisión pública.
Ah, mirá, bueno.
Así que aprovecharemos también para hablar de...
¿Y será el encuentro con Luli Trujillo?
Bueno, no quería hacer esa
mención,
pero está bien.
Andrés Ducatenseiler dijo el otro día en el streaming que está enamorado de Luli Trujillo, que es hincha de Huracán.
Sí, efectivamente. Voy a parar ahí, porque después Luli esta noche me lo va a reclamar.
Ah, bueno.
Pero bueno, yo creo que Macri va a intentar en Boca un experimento privatizador de fútbol argentino.
Ajá.
Que sea, porque aparte, si Boca se privatiza, es obvio que es más la abre más los límites
de lo posible. Una cosa
si
está serie de Córdoba.
Sí, claro. Si se privatiza un club chico, como lo decía creo que Daniel Vila,
uh-huh.
creo que entiendo que está a cargo de Independiente Rivadavia de Mendoza.
Sí.
Con cierto criterio, vamos a decirlo. Yo estoy en contra de ese criterio, pero al menos esgrimí un criterio. Yo tengo pocos socios. ¿Cómo sostengo el club con el ingreso que me dan esos pocos socios? ¿Tengo que gerenciarlo de manera privada?
Eso decía él.
Yo entiendo que si ocurría en un club chico, el efecto dominó, el efecto contagio, no sería tanto. Si ocurre en Boca o ocurre en River, o en San Lorenzo, o en Independiente, o en Racing, donde el macrismo tiene terminales, especialmente el Independiente, ahí es distinto.
Uh-huh.
Se va a abrir un juego mucho más legitimado para que empiecen a aparecer las sociedades anónimas deportivas. Y ahí se terminan los clubes tal cual los conocemos quienes vivimos socialmente nuestra vida en los clubes. Va a ser otro sistema. Yo no sé si los socios van a poder entrar o no. Probablemente puedan entrar. Ahora, decidir sobre lo que pasa en el club, lo va a decidir un board de empresarios titulares de esa sociedad anónima. No va a ser más el socio quien decida los destinos de su uh-huh. club. Que es como nacieron los clubes, y cierro con esto, es como los clubes generaron los cracks. Los cracks campeones del mundo salieron de clubes, asociaciones civiles, no salieron uh-huh. de empresas.
No, y ahí hay un caso en el español que a mí me gusta siempre citar, porque yo también defiendo los clubes tal como los conocemos así en la Argentina. En el caso español hay solo dos equipos que no son privados. Los dos más importantes, el Barcelona y el Madrid, ni más ni menos. Digo, si queremos discutir, discutamos todo, ¿no?
También
vayamos a discutir eso, la Liga Española y cómo funciona en este caso con los dos equipos más importantes, ganadores, uno de ellos el más ganador de la historia de la Champions League, que es un club de sus socios, ¿no? Y que ellos definen los socios, quién ejecuta los destinos del mismo. Muchas gracias, Juan Agosto, periodista, director de Corta.com, integrante de la agrupación La Bombonera, y estén atentos hoy entonces a la presencia, la produjo Juan Agosto, esa nota de Andrés Ducatenseiler en Desiguales con Luli Trujillo y
Pablo Caruso.
Pablo Caruso, hincha de Central, una dupla ahí, ¿no?
Zafó.
Dupla...
Sí, rara, federal, como corresponde.
Central,
¿no?
Huracán. Está bien.
Como corresponde.
Sí, sí, sí.
Ahí, en ese equipo hay otro de Central, que es Pablo Ibáñez.
Dos de Central.
Está el productor, que es de Colón. Albano Piacenza, es bastante, te digo, hay bien representación.
Bueno, y vos ahí defendiendo a Boca Juniors.
No, bueno, somos más los de Boca, obvio, como en todos lados.
¿San Lorenzo no hay nadie? ¿Los vetó Luli?
Estoy pensando, creo que no.
Veto de Luli Trujillo. Bueno, no, con eso nos vamos. Gracias, Juan.
A ustedes.